Interesero, prosecución del estudio en particular al proyecto que modifica el código electoral y establece la inscripción automática en el registro cívico permanente de los paraguayos que hayan cumplido 18 años de edad, presentado por varios diputados, está aprobado en general y aplazado su estudio en particular por 22 días.
A consideración, vocero de comisión, tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Este proyecto que busca de alguna manera poner en orden algunas cuestiones que hacen al manejo de la justicia electoral, particularmente en el rubro de recursos humanos, que como ya es conocido por todos, hoy soporta una carga importante, no solamente presupuestaria, sino de recursos humanos, en muchos casos investigados inclusive por la Fiscalía sobre presuntos casos de planilleros, operadores, etcétera. Entendemos nosotros de que con este tratamiento en particular de la versión aprobada inclusive ya o sugerida inclusive ya por la misma justicia electoral, en el cual se hacen algunas modificaciones que no hacen al fondo de la cuestión, y entendiendo de que la reglamentación finalmente quedaría por cuenta de la justicia electoral, creemos, presidente y colegas, de que es momento de que se pueda tratar en particular, podamos debatir, podamos bajar todos los elementos que se hayan estudiado al interior de las bancadas o al interior de los partidos políticos, de manera a poder darle la media sanción a un proyecto que pretende aumentar el número de electores en una cantidad importante, alrededor de 1.800.000 nuevos electores podrían integrar el registro cívico permanente, y eso permitiría elevar y tener un padrón de casi 5 millones de electores para el año 2013. Creemos de que es de interés ciudadano. Estas son las cuestiones que la ciudadanía está mirando y está esperando, expectante la decisión que se pueda tomar por parte de este cuerpo colegiado y por el Congreso Nacional, en el sentido de que esto ahorraría importantes recursos que pueden muy bien ser destinados a otras áreas más sensibles dentro del presupuesto general de gasto de la Nación. Entendemos que en todo este tiempo se han debatido, se han conversado, se han internalizado, se han llevado inclusive a los partidos políticos, y creemos que es momento de que se pueda tratar, decía, justamente la versión que la misma justicia electoral recomienda, y desde la perspectiva de que eso pueda ser aplicable. Tuvimos una reunión muy importante, no hace muchos días, miembros de la mesa directiva, líderes, vicelíderes y colegas que fueron invitados en una reunión con el ministro del Interior, con la gente del Departamento de Identificaciones, en la cual luego de una reunión de más de 2 horas, dejaron en claro de que esto es perfectamente aplicable, que esto es perfectamente viable y que solamente requeriría de ajustes técnicos que entendemos hoy perfectamente se pueden hacer. Es decir, a partir de todo esto, entendemos nosotros que ya no hay excusas que permitan de que esto vuelva nuevamente a pasarse para adelante, y es hora de asumir nuestra responsabilidad fundamentalmente con la ciudadanía. Estas son las cuestiones en las que tenemos que ocuparnos, colegas, y esperamos nosotros el acompañamiento, que podamos hoy tratarlo y poder debatirlo, y bueno, y finalmente poder sacar la media sanción para que esto pueda ser analizado en el Senado. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado nacional Luis Naitim.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, realmente nosotros expresamos nuestro apoyo a este proyecto. Hemos estudiado a fondo, a cabalidad, y así como lo está diciendo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, recibimos al ministro del Interior y también acompañamos las modificaciones propuestas y a sugerencia de la propia justicia electoral. Pero quiero solicitar al plenario un último aplazamiento de 15 días, presidente, honorable Cámara, porque en el día de ayer tuvimos la oportunidad de presentar a la Comisión Ejecutiva del Partido Colorado para que lleve a una comisión especial para que nos dé un dictamen de la Honorable Junta de Gobierno. Nosotros estamos comprometidos con aprobar este proyecto, pero recién el día de ayer pudimos presentar en la plenaria de la Comisión Directiva de la Junta de Gobierno y esperando esa respuesta vamos a acompañar. Por eso solicito ya por última vez 15 días a fin de ajustar los últimos detalles y aprobar el pedido que está haciendo el colega. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Sobre el aplazamiento tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. Para oponerme, me parece que este tema ya ha sido suficientemente estudiado y las posiciones están bien definidas, bien determinadas y son públicas. Además, el propio órgano encargado de todo de la organización, regulación de todo el sistema electoral, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ya ha planteado las modificaciones pertinentes y nos ha explicado perfectamente de que esto es factible técnicamente y que va a ayudar muchísimo a un mejor funcionamiento de nuestro sistema político y a la transparencia de todos nuestros procesos electorales. Por lo tanto, señor presidente, con estas breves palabras me opongo al aplazamiento y pido el tratamiento en el día de hoy y su aprobación respectiva. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Salín Buzarque.
Para oponerme al aplazamiento, presidente. Es una cuestión de reparación moral con el pueblo paraguayo. Le vamos a dar la oportunidad a miles de jóvenes que puedan elegir. Y creo que es un tema que ya se debatió muchísimo. Es una cuestión de voluntad política, son muy pocos artículos. Y por lo menos lo digo respetuosamente, nosotros creemos que deberíamos tratarlo hoy. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Antonio Denis.
Muchas gracias, señor presidente. Es para oponerme al aplazamiento y por sobre todo que se estudie la fecha, señor presidente. Sin más trámite, ahí estaremos dando las explicaciones. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Pedro González.
Gracias, presidente. Para oponerme al aplazamiento, nosotros queremos que se trate este tema en el día de la fecha. Hemos recibido instrucciones del presidente del partido, el senador Blas Llano, para que se pueda acompañar este proyecto. Entonces, la bancada del Partido Liberal, la bancada A, está acompañando la aprobación de este proyecto, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mario Morel.
Solamente para corroborar, nosotros también estamos de acuerdo con este proyecto, presidente, pero así como señaló el diputado Naitin, ayer nada más estuvimos en nuestra Junta de Gobierno del Partido Colorado hablando y debatiendo un poco también entre todos otros temas, este mismo tema, que estábamos esperando algunas observaciones de los asesores para que podamos compartir y apoyar este proyecto que evidentemente es una deuda con la ciudadanía nacional, como señaló también otro distinguido colega presidente. Nada más. Estoy con el aplazamiento. Nada, y por última vez por lo menos, porque realmente esto se viene aplazando demasiado ya, presidente y distinguido colega. Pero como integrante también de un partido político al cual le debemos nuestra banca, solamente a ese efecto estamos solicitando esta prórroga, presidente. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado César Garcete.
Gracias, presidente, para oponerme al pedido de prórroga, porque esto ya ha sido suficientemente tratada. Es un proyecto que está rodando de comisiones a comisiones desde 2008 y creo que con los ajustes y las recomendaciones del Tribunal de Justicia Electoral ya podemos disponer y aprobar este proyecto que tanta falta hace para aumentar el número de electores y para que nuestras elecciones sean cada vez más competitivas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Estigarribia.
Gracias, presidente. Yo no entiendo, presidente, cuando de repente una bancada, en este caso una bancada mayoritaria que es el Partido Colorado, solicita una postergación y más aún cuando se explican los motivos. Así como los demás colegas de otra bancada siempre arguyen, argumentan la institucionalidad que el partido pide, en otro caso ordena, para que se tome una decisión en tal o cual sentido. Nosotros los pertenecemos al Partido Colorado. Hace poco nomás tuvimos organizado nuestra institucionalidad, elecciones habida hace poco nada más. Tenemos una junta de gobierno recientemente constituida con sus autoridades. En verdad que no hemos tenido la ocasión ni la oportunidad de tocar este tema institucionalmente. Y se explicó que en el día de ayer tuvimos un encuentro de toda la bancada colorada con la presidenta del partido. Y en base a estos argumentos, entonces se está solicitando un aplazamiento. Nadie dice que estamos ajeno a que se tome una decisión en el sentido que se está presentando el proyecto. Nosotros íntimamente acompañamos y apoyamos también el tema de la inscripción automática. Nada más que necesitamos un cuarto intermedio para institucionalizar este tema y recibir también oficialmente el argumento de parte del partido para acompañar en tal sentido. Si recurrimos a los colegas, sabemos que a lo mejor hay una mayoría en contra de la propuesta del aplazamiento, sabemos eso, ¿verdad? Pero debemos dejar una constancia ante la opinión pública de que el Partido Colorado no hay que rechace ni está ajeno al planteamiento presentado. Nada más que por un tema de carácter institucional se está poniendo como argumento el aplazamiento. Eso nomás quería explicar y entonces no que en el día de mañana no tengamos un martes 13 contra la postura del Partido Colorado. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidenta. Para solicitar el cierre de debate, considerando y que se vote, considerando que todos los líderes de los diferentes partidos políticos ya expresaron su posición respecto a este punto, al aplazamiento, presidenta. Gracias.
Gracias a usted, diputado. A consideración del... Hay una propuesta de aplazamiento y hay ya oposición a la propuesta del aplazamiento. Entonces tenemos dos mociones concretas. Pasaremos ya al estadio de votación. Sí, sobre el punto tiene la palabra el diputado Chamorro.
Sí, señora presidenta. Solamente quería dirigirme a los líderes de la bancada del Partido Liberal a pedirle un favor como partidario y también como un partido político. Le explicamos que ayer tuvimos una reunión en la Junta de Gobierno y que en 15 días vamos a tratar sin ningún problema y vamos a aprobar que esto es un compromiso nuestro, presidenta. Nada más eso le pido a los líderes, presidenta, antes de pasar a votar.
Al no retirar las mociones correspondientes, los que se oponen al aplazamiento, pasaremos al estadio de votación. Los que están a favor de la postergación del tratamiento del proyecto votarán en positivo. Los que están a favor del tratamiento del proyecto, a usted le doy la palabra para una aclaración, diputado Clemente Barrio.
Tenemos que votar eso. Hay dos colegas inscritos ahí. O cierre de debate o lista de oradores pidió el... Debemos votar antes de esa moción, presidenta. Gracias.
Bueno, acá hubo primeramente una solicitud de, ciertamente, el cierre de oradores, pero posteriormente hubo también una moción de orden donde se pedía el cierre de debate. Y entonces se da prevalencia al cierre de debate, señor diputado. Entonces ya pasamos al estadio de votación. Entonces, atienda bien, por favor, señores diputados, señoras diputadas. Los que están a favor de la postergación votarán en positivo. Los que estén en contra de la postergación, es decir, a favor del tratamiento en la fecha del proyecto de ley, votarán negativo.
¿Tratan el día de hoy?
Sí.
No prospera el aplazamiento, sigue el debate, continúa el debate. ¿Quién es rectificado su voto? Tiene la palabra el diputado César López.
El estudio de la fecha, no por el aplazamiento. Gracias, presidente.
Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y yo creo que el proyecto en sí creo que ha sido discutido, estudiado, y existe una propuesta del Tribunal Electoral al respecto, donde creo que es producto de un análisis técnico de los mismos, que si bien seguramente no se puso a disposición de todos los partidos, sí está a disposición nuestra, y es el primer proyecto en relación al legajo que tenemos. Entonces, ya que estamos en particular, porque esto fue aprobado en general, a mí me gustaría que sea aprobado y estudiado dicho proyecto, que creo reúne todos los requisitos técnicos que generaban los otros proyectos en relación a la aplicación del presente proyecto de ley. Entonces, más bien es una moción en ese sentido, que sea ese el proyecto que se ponga a consideración de los colegas para ir discutiendo artículo por artículo, teniendo en cuenta que creo que existen 3 proyectos en el legajo. Y pienso y estoy seguro es lo que consensuamos en relación a qué es lo más beneficioso para la aplicación de la citada ley. Más bien una moción, señor presidente, y que seguramente el proyectista, el que deberá adherirse a lo planteado, ¿verdad?
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. De hecho, creo que ya hubo una conversación al respecto, justamente con el fin de poder allanarnos a la propuesta hecha por el colega propinante en el proyecto presentado por la Justicia Electoral. Por eso decíamos en algún momento, cuando hablábamos de tratar esto en particular, trabajar justamente sobre una propuesta que viene de la misma institución, que en este caso va a ser la que va a poner en vigencia una vez que sea aprobada o sea ley, y lógicamente va a tener que hacer la reglamentación pertinente para que esto se pueda no solamente efectivizar, sino que además permita aumentar el universo de electores y al mismo tiempo tener un control más acabado. De manera que, presidente, es para acompañar la propuesta hecha por el colega propinante y como moción tomar la propuesta que viene de la Justicia Electoral. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Aristide da Rosa.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, la verdad es que nos hubiese gustado que la plenaria conceda un 15 días más, que es lo que pidió el Partido Colorado, pero sin embargo no estamos ajenos a que se trate, ya que la decisión mayoritaria así lo estableció, y estamos con el texto que propone la justicia electoral, institución madre, que finalmente va a tener a su cargo todo el trabajo de la inscripción de los ciudadanos paraguayos y paraguayas que cumplan 18 años en adelante. Y más adelante seguramente se tendrán que introducir algún tipo de modificaciones o reglamentos, hacerlo más efectivo, más eficiente, más creíble, para que realmente este mecanismo funcione para la legitimación de los procedimientos electorales, especialmente del padrón, que debe ser preocupación de todos los partidos políticos, especialmente de los tradicionales. Ese es nada más que es el celo que nuestra institución y los legisladores estamos teniendo, señor presidente. Sin embargo, estamos de acuerdo para que sigamos la propuesta hecha por la justicia electoral hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Acha.
Muchas gracias, presidente. Yo, para dos cuestiones nada más. Primero, para allanarme también como coproyectista que se utilice el proyecto presentado por la justicia electoral. No hay mayores diferencias, señor presidente, estimadas colegas. Creo que en este momento es el momento de sumar, así que todos los aportes que se han hecho por parte de colegas, instituciones, son de beneficio. Y en segundo lugar, agradecerle a los colegas del Partido Colorado porque se quedan a estudiar finalmente el tema. Creo que es muy importante, estamos dando un paso muy importante. Yo creo que entre esto y si se da posteriormente el desbloqueo de listas, estamos hablando de una modificación sustancial del sistema político paraguayo. Le estamos abriendo la puerta a votar a 1 millón de personas que hoy en día no votan. Y creo que hoy en día, así como también esta sede legislativa es testigo de nuestras más agrias disputas, me parece que también tiene que ser testigo de nuestros más grandes acuerdos. Y creo que este es un acuerdo muy importante que el Partido Liberal, el Partido Colorado están acompañando, los dos partidos centenarios en el Paraguay, y creo que es un hecho relevante para la historia política del Paraguay. Así que, bueno, agradecerle y felicitarnos a todos los colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Salim Buzarque.
Bueno, para apoyar también el proyecto del Tribunal Superior de Justicia Electoral y tener en cuenta que con esto le vamos a dar la oportunidad a más de 500.000 jóvenes que voten por primera vez. También va a facilitar bastante el voto de muchos paraguayos que hoy están en el extranjero. Sumado a eso también, seguramente la ley de financiación de las campañas electorales, la reglamentación del voto obligatorio, el desbloqueo de las listas. Yo creo que la competencia va a ser mucho más interesante y va a haber más participación ciudadana. Y también felicitarle a los colegas que están acompañando de todos los partidos políticos. Se está demostrando de que hay voluntad política, hay compromiso con la democracia y nada más destacar eso, presidente. Gracias.
¿A una moción de orden?
Todo.
Adelante. Tiene la palabra el diputado Luis Nay.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, ya yendo al proyecto en sí, nosotros respetamos la voluntad, pedimos la consideración. La mayoría decidió que no correspondía y acatamos eso. Pero yo quiero dejar bien claro una situación, presidente y honorable Cámara. Acá se ha hablado mucho que es una ley antiplanilleros. Y en realidad, yo sé, vamos a estudiar y vamos a aprobar, pero no va a solucionar el problema porque estamos supuestamente agradeciendo de que gracias a esta ley todos los ciudadanos que tienen 18 años van a poder inscribirse y votar. Eso es una falsedad absoluta. Hoy todos los ciudadanos que tienen 18 años son inscritos y pueden votar. Acá solamente que hacemos que a través de los registros de la policía sobre edad 18 años se les inscriba automáticamente en un padrón nacional. Después de estudiar el proyecto anterior y haberle recibido al Ministerio del Interior, hemos visto que en el país no existen datos suficiente para establecer los domicilios de las personas. Eso es categórico, ese va a ser un problema. Identificaciones no tienen la condición técnica hoy para conocer el domicilio de todas aquellas personas que tienen 18 años. Eso lo expresó el ministro y también expresó de que puede llevar adelante este proyecto y por supuesto que va a poder en el momento que se carguen todos los datos. Para la fecha de hoy esos datos no están cargados. Esos eran los reclamos que nosotros teníamos al respecto. Se subsana cuando se establece un padrón accesorio, vamos a decirlo, un padrón hasta tanto el que es inscrito no certifique su domicilio. También otra cuestión, acá en Paraguay no estamos acostumbrados a denunciar los fallecimientos. En vista a la edad de 18 años, vamos a inscribir a muchas personas que han fallecido dentro de este padrón nuevo, el Registro Cívico Nacional, porque acá no se denuncian los fallecimientos y la policía, mucho menos el Departamento de Identificaciones, posee datos sobre fallecimientos. Así que este padrón, más que nunca, va a estar abultado con muchos fallecidos. O sea, más que nunca van a necesitar personas que trabajen para depurar y poner a cabalidad el padrón propuesto. También otras cuestiones, hay paraguayos que hoy tienen 18 años que van a estar inscritos automáticamente y están radicados hoy en otros países. Le vamos a inscribir a esa persona, pero él no va a estar acá y no va a tener su consentimiento. Entonces, esos eran los reclamos que nosotros teníamos al respecto. No es que no poníamos y que, como se estuvo diciendo, esta es la tabla salvadora para que no haya más funcionarios en el registro electoral. No es cierto, es una falacia absoluta. No hay condiciones hoy, pero vamos a llevar adelante. Somos arrastrados, vamos a hacer lo que quiere la mayoría, no hay ningún problema, pero vamos a tener un padrón más que nunca abultado y que se preste más que nunca a la corrupción. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado César López.
Gracias, presidente. En el mismo sentido de la aprobación de este proyecto de ley, considerando un aporte importante para la democracia paraguaya, una vez más el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, también hace poco hemos aprobado la enmienda constitucional, el artículo 120, que va a posibilitar el sufragio de los compatriotas paraguayos residentes en países extranjeros. También quiero traer a colación, en gran medida comparto lo que dijo el colega Neitin, en el sentido de que esta ley no pretende la racionalización de los recursos de la justicia electoral. También hay que destacar la implementación del referéndum. El martes pasado, en la Comisión de Presupuestos, hemos aprobado la suma de 30 mil millones de guaraníes, justamente una ampliación presupuestaria para la justicia electoral, a fin de que se implemente el referéndum. Obviamente para que los ciudadanos compatriotas residentes en el extranjero puedan sufragar en las elecciones nacionales. De modo que, señor presidente, estimado colega, es importante esto para las prensas, de que la democracia tiene su costo y tampoco nos puede acusar a nosotros que estamos inflando el presupuesto de la justicia electoral. Entonces, también esta implementación de la ley, obviamente, se necesitará más recursos para la implementación de esta ley. De modo que nosotros, señor presidente, en eso coincidimos plenamente, de que hay que acompañar y fortalecer las instituciones democráticas, pero eso obviamente también con recursos económicos, materiales y humanos. Entonces, señor presidente, yo creo eso también traerá a colación de que no es menos cierto de que la justicia electoral, con este proyecto de ley, nosotros vamos a reducir los funcionarios públicos, ni mucho menos también los recursos para que se implemente la cuestión del proyecto de ley de referencia. Entonces, señor presidente, estimado colega, estamos totalmente de acuerdo que los ciudadanos que cumplen 18 años tengan la posibilidad de participar, facilitar y remover los obstáculos que le impidan a la inscripción, en este caso en el registro cívico permanente. Por eso, como Partido Liberal, hemos acompañado y agradecemos también el acompañamiento de los amigos de otros partidos políticos. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ariel Oviedo.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. Bueno, y de la bancada, una vez tampoco nosotros queríamos dejar de emitir nuestra opinión, ratificando de que sí, la inscripción automática para nosotros es lo políticamente correcto. Acompañamos de la bancada una C, acompañamos de nuestro partido también. También acompañamos algún día el desbloqueo de las listas, quizás desde el interior de los partidos. También acompañamos que algún día el subsidio partidario habría que analizar, habría que ver aquellos quienes son apolíticos, si es que tienen la obligación de tener que estar aportando al Estado para que solamente aquellos quienes son afiliados de partidos no puedan ser liberados. Todas esas cosas son políticamente correctas. Todas esas cosas nosotros acompañamos también. Ah, también queremos buscar la viabilidad de eso y la practicabilidad de eso. Nosotros queremos también de que esta inscripción automática no solamente sea políticamente correcto, sino aplicablemente correcto también. Y me adhiero absolutamente a las palabras de lo que dijeron nuestros colegas que me antecedieron en el uso de la palabra. Queremos la democracia, queremos la inscripción automática. Y eso, mis queridos compañeros, va a costar mucho más dinero de lo que hoy se está gastando. O sea, seamos conscientes de eso. Aquellos quienes mañana digan y se quejen de lo que el presupuesto que se le va a tener que agregar a la justicia electoral, mañana nos salgamos y digamos, no, mira, que aquí se está mal utilizando el dinero, que acá se vaya otra vez para planillero, que acá, porque esto indefectiblemente va a salir muchísimo más dinero de lo que hoy se le está dando a la justicia electoral. Eso es así de categórico. Pero queremos como sistema democrático, queremos como sistema de gobierno el democrático para nuestro país. Y estamos de acuerdo en acompañar todos los incrementos de presupuesto que tenga que haber para que siga funcionando este sistema. Va a ser caro, pero es el mejor. Pero así también esperemos de que aquello, cuando esto llegue en su momento a ocurrir, sepamos de que ese dinero que va a ir para el Tribunal Supremo de Justicia Electoral es para fortalecer a la democracia, es para fortalecer este sistema que muchos paraguayos han hasta inclusive muerto para poder vivir hoy en día en esta modalidad de gobierno. Pero una vez más, presidente, queríamos resaltar esta situación nada más, apoyar lo que es la inscripción automática y así también ya en el futuro adelantando de que vamos a apoyar también el costo necesario o lo que haga falta para que esto siga funcionando, que sin duda va a ser mucho mayor de lo que hoy se está gastando. Así que de nuestra parte, presidente, nada más expresar nuestro apoyo a este proyecto de ley. Es un inicio hacia lo que algún día debería funcionar de manera automática. Hoy no va a ser todavía automático, va a ser un híbrido ahí entre automático y manual y ver qué resultado se tiene, pero es un camino que hoy comienza y sin duda vamos a ir teniendo muchos tropezones en nuestro andar. Así que una vez más, presidente, expresar nuestro apoyo y agradecerle a toda la plenaria y al presidente por darme la palabra.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Y con autorización del vicelíder, el diputado Morel, hablo en nombre de la bancada C del Partido Liberal Radical Auténtico, apoyando la aprobación de este proyecto tal cual ha sido planteado por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y simplemente decir, presidente, que son importantes las puntualizaciones, me parecen muy agudas algunas que se han hecho sobre el proyecto, por ejemplo, acerca de la posibilidad de que sean incluidos muchos muertos en el padrón electoral, partiendo de la premisa que es cierta de que hay muchas defunciones que no se denuncian. Pero ese es un problema que tenemos hoy mismo. Hoy, justamente por ese hecho de la falta de denuncia de muchos fallecimientos, aparecen muchos muertos en nuestro padrón. Algunos dicen que más o menos aproximadamente son 20.000 personas fallecidas que aún figuran en este padrón electoral. Pero evidentemente que es un número no tan importante como para cambiar el mapa político electoral, por eso hasta hoy nadie ha asumido esa situación y nadie ha buscado una solución de fondo al asunto. Así es que esa problemática que se ha señalado como probable para este nuevo sistema existe hoy y hay que buscar la forma de solucionar. Además, señor presidente, honorable Cámara, no hay que olvidar que aquí los que van a ser incluidos automáticamente en el padrón electoral son aquellos ciudadanos que vayan cumpliendo 18 años de edad. Y nosotros sabemos también por una ley de la biología que el nivel de mortalidad en jóvenes es mucho menor que en mayores. Es decir, el universo que tenemos que cuidar mucho es el universo de juvenil, porque son ellos, o sea, son los jóvenes que cumplan 18 años los que automáticamente van a quedar incorporados al sistema, al padrón electoral. Al menos así está planteado el artículo primero y nos parece correcto. Lo otro van a tener que seguir con el sistema actual o convencional, llamémosle como sea. Es decir, señor presidente, honorable Cámara, lógicamente que es un nuevo sistema y lógicamente tendrá sus imperfecciones, como tienen todas las cosas. Pero, como es un planteamiento no tan radical, indudablemente que gradualmente vamos a ir cambiando todo el sistema de inscripción y en este proceso gradual iremos viendo cuáles son las deficiencias que se presenten en la práctica y las iremos corrigiendo seguramente aquí desde el Parlamento o los organismos administrativos encargados del sistema. En definitiva y finalmente, señor presidente, honorable Cámara, sin sostener de que las críticas y las reservas que se hacen con relación a este nuevo sistema sean erróneas o sean incorrectas, creo que más allá de eso, el paso que estamos por dar es fundamental. Esto va a significar un salto cualitativo fundamental en el funcionamiento de nuestro sistema electoral, en el funcionamiento de nuestro sistema político. Y repito, las deficiencias, los errores, los iremos corrigiendo en el transcurso del proceso, pero creo que vale la pena hoy más que nunca asumir los riesgos que pueda tener esto y adecuarnos no solo a los avances tecnológicos, sino a las exigencias de transparencia de parte de la ciudadanía. Muchas gracias, señor presidente, y ratifico, reitero el apoyo de la bancada C del PLRA a este proyecto de ley. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro González.
Gracias, presidente. Es para acompañar desde mi bancada las modificaciones y el proyecto remitido por la justicia electoral. Simplemente también por la necesidad de que esto pueda aprobarse para que la democracia pueda crecer en nuestro país. Pero nos preocupa también esto de que se le inscriba automáticamente a los paraguayos que cumplan 18 años, pero sin embargo los otros que tienen más edad, que están en las compañías, que no han podido llegar a inscribirse, a las personas que no tienen condiciones de trasladarse, a esas personas le vamos a dejar postergadas porque no van a poder sufragar, porque solamente la ley habla de los ciudadanos que cumplan 18 años. A nuestro criterio, justamente es que esto le alcance a todos los ciudadanos paraguayos para que se inscriban automáticamente y que la justicia electoral se encargue de depurar a las personas que ya fallecieron o a las personas que no están en condiciones de votar. Entonces, ese va a ser el planteamiento nuestro de que realmente las inscripciones sean para todos los ciudadanos paraguayos, para que no haya ciudadanos de primera ni de segunda, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Desire Masi. Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Y ahora ya estoy preocupado. Ahora estoy preocupado y pido en todo caso reconsideremos nuestra actitud. Porque si hemos consensuado en base a aprobar un proyecto que viene del Tribunal Electoral para que sea aplicable y nosotros vamos a volver a cambiar, creo que cambia la regla de juego también. ¿Por qué 18 años? Y tiene su explicación, porque si no estaríamos contaminando el padrón y sería un caos total. En cambio, la persona de 18 años es más fácil localizarla a la misma. Entonces, yo creo, señor presidente, que si esto se va a aprobar, tiene que ser in totum de una sola vez. Y la única modificación que yo plantearía es a la cápite, porque no se modifica el código electoral, sino se crea una ley de inscripción automática en todo caso. Pero si entramos a analizar si tiene que ser 18 todas las personas, estamos desnaturalizando de vuelta lo que nos están enviando. Y si esa va a ser la posición y no va a existir un consenso, yo voy a solicitar reconsideración del tema. Saben que yo soy un defensor de esta ley, pero para que la misma sea aplicable. Y para que la misma sea aplicable, nosotros hemos recorrido meses para que justamente podamos coincidir con el Tribunal Electoral a fin de no crear una contaminación total al padrón. Por eso es que se habla de prepadrón. Las personas que son inscritas tienen que ir ellos a identificarse y a denunciar su distrito, su local de votación, etcétera. Entonces, señor presidente, ya hago una reserva para que en ese momento, si se va a comenzar a hacer modificaciones en particular a lo que hemos consensuado, aplazar el proyecto, porque quiere decir que nosotros mismos estamos incumpliendo el trabajo que veníamos haciendo hasta con audiencias públicas. Es una acotación nomás a lo que se acaba de manifestar, presidente. Gracias.
A usted, señor diputado. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Juan Antonio Denis.
Muchas gracias, señor presidente. Es para solicitar moción de orden, cierre de debate y que nos vayamos directamente a los articulados, presidente. Muchas gracias.
A consideración el cierre de debate, no hay oposición, queda cerrado el debate. Ya está aprobado en general. A consideración la propuesta del cambio de acápite solicitado por el diputado Tuma. No hay oposición, queda aprobado el cambio de acápite. Estudio en particular.
Artículo primero. Establécese que los paraguayos que cumplan 18 años de edad, que reúnan los requisitos para votar y que cuenten con cédula de identidad, serán inscritos de manera automática en el registro cívico permanente, dependiente de la dirección del registro electoral. Este procedimiento se aplicará de forma permanente en la medida que las personas vayan cumpliendo la edad requerida.
A consideración, tiene la palabra el diputado Mario Morel.
Gracias, presidente. Habiendo escuchado tantas explicaciones al respecto, y justamente en este primer artículo, quisiera exponer un poco algún punto de vista, si es que el Pleno puede considerar, presidente. El artículo 1 dice: los paraguayos, paraguayas que cumplan 18 años de edad, que reúnan los requisitos para votar y que cuenten con cédula de identidad, serán inscritos de manera automática en el registro cívico permanente. Mi sugerencia será: serán inscritos de manera automática previo cruce de datos entre identificaciones y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, en el registro cívico permanente dependiente de la Dirección de Registro Electoral. ¿Por qué, presidente y distinguido colega, este cruce es necesario con identificaciones para saber quiénes son los ciudadanos que ya tienen cédula de identidad y que hayan cumplido 18 años? Y el Ministerio de Salud Pública hasta hoy día por lo menos es la única institución que registra a los difuntos, que caso contrario no tendríamos tampoco forma de ir limpiando el padrón, que al final de cuentas es lo que pretende este proyecto de ley en el fondo, limpiar el padrón para bien de todos los ciudadanos. Por eso sugiero respetuosamente, de ser posible, señor presidente y distinguido colega.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro
González. Gracias, presidente. A nosotros nos gustaría modificar esto para que sea para todos los paraguayos, pero como esto es un paso importante para la democracia paraguaya y para que no haya discusiones estériles en relación al tema, nosotros acompañamos el articulado original, presidente. Gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. La inquietud, y disculpe que el nombre del diputado Morel Pintos, es acertada, pero lo que él está planteando ya está solucionado en el artículo 3. El Tribunal Electoral es el que se encarga justamente de incluir a esta persona dentro de un prepadrón, y cuando son localizadas las mismas y cuando denuncian su distrito, su zona y su local de votación, ahí recién pasa a integrar el padrón. O sea, existe de por sí ya un cruzamiento que está establecido en el artículo 3.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Hacha Mendoza.
Gracias, presidente. Sí, también para dar una respuesta a la útil preocupación del colega Morel Pinto, porque la justicia electoral, hay un departamento que se encarga de las altas y las bajas del padrón. En el registro cívico permanente hay funcionarios que su único trabajo es recorrer todas las oficinas del registro civil y traer las actas de función para hacer dar así el cumplimiento al mecanismo de salida de las leyes electorales, señor presidente. Entonces, esto está contemplado dentro del proyecto. Muchas gracias.
Gracias, diputado. A consideración el artículo primero, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Segundo, los datos requeridos para la inscripción se extraerán de los registros de la Policía Nacional, sirviendo como domicilio el que haya sido declarado por el afectado al tiempo de solicitar su última cédula de identidad. Una vez recabada esta información, la dirección del registro electoral deberá determinar el departamento, distrito, zona y local de votación que corresponde a cada ciudadano, procediendo a su inclusión inmediata en el registro cívico permanente correspondiente.
A consideración, tiene la palabra el diputado Héctor David Ocampos.
Creo que en todo este tiempo, los detractores de este proyecto, justamente creo que los argumentos se basaron en que no es aplicable porque no se le puede ubicar, no se le puede asignar un local. Porque los registros de la policía sencillamente no contienen la dirección exacta. Entonces, si queremos hacer realmente aplicable, este es el artículo donde tenemos que poner realmente que a la policía, o sea, que se vayan incorporando en la medida que cuando renueven la cédula, vayan actualizando sus datos con calle, número, barrio y distrito. Entonces, esa incorporación quiero hacer en este artículo, presidente, porque si no, va a ser caótico. ¿Queremos todo eso, esto realmente que funcione realmente o no? Y si queremos, tenemos que incorporar eso y no va a ser del día para la noche 1,5 millones de electores. Porque aquí tenemos 6 millones de cédulas y 1,5 millones de los no inscritos, de los 3 millones, tienen mayores de 18 años. Eso van a ser incorporados directamente en ese prepadrón. 1,5 millones de personas al día para la noche. Eso, aunque tripliquemos el presupuesto de la justicia electoral con un batallón de personas para salir a buscar a la gente, no vamos a hacer. Entonces, si queremos realmente que funcione, yo propongo que se incorpore esas tres, cuatro palabritas aquí en este segundo artículo. ¿Y cómo quedaría? A continuación de afectado al tiempo de solicitar su última cédula de identidad, en donde se declare su dirección con las informaciones de calle, número, barrio y distrito. Esa es mi propuesta, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. Para solicitar se mantenga tal cual está, porque la función de identificación es identificar a la persona. Lo que el diputado Campo, y disculpe que lo nombre, está solicitando, la institución encargada es la dirección de registro electoral. Y dentro de ese mismo artículo ya se contempla que esa dirección la que justamente tendrá que recabar esa información. Ya seguramente a través de alguna alianza con alguna institución, no sé si con alguna telefonía, para que ese ciudadano que es inscrito en ese prepadrón acuda hasta las oficinas a denunciar su distrito, su zona y su local de votación. Pero la identificación es la función de la policía, como bien nos explicó el ministro, identificar a las personas, no localizarlas. La localización para el sistema electoral está a cargo de la Dirección de Registro Electoral. Y justamente dentro de ese artículo habla, una vez recabada esta información, la Dirección de Registro Electoral deberá determinar el departamento. Queda a cargo de esa dirección determinar su departamento, su distrito, su zona y su local de votación. O sea, está ya contemplado en el propio articulado, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Enrique Salín Buzarquis.
Presidente, cuando un ciudadano se inscribe, y de hecho se sigue haciendo así, y después decide mudarse de domicilio, el 95% quizás más no denuncian su nuevo domicilio. O sea, siempre hay problema en ubicar el domicilio de la gente. Siempre es así. Entonces, yo creo que en cuanto al tema de la dirección, con esta ley ni con la otra no vamos a solucionar. Entonces, evidentemente que van a haber funcionarios que van a tener que dedicarse a darle seguimiento a esto.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Ariel Oviedo.
No, presidente, está bien lo teórico en el tema, en la cuestión del registro electoral. Nuevamente, eso pues es lo que queremos nosotros ver, de que sea aplicable esta ley. El registro electoral es espectacular, seguramente en la parte teórica y técnica es así como dicen los colegas, no hay problema. Pero en la parte práctica ni la gente se va a pedir su cédula como una cuestión regular. Es lo que ellos se sienten obligados a permanentemente ir a acudir a una institución para que se les renueve la cédula y ahí poder tener la oportunidad de levantar todos estos datos y a partir de ahí, en todo caso, que ahí sí haga la alianza el registro electoral con identificaciones con la Policía Nacional para que se le traslade esa información. Pero el ciudadano de por sí no se va a ir al registro electoral. Vengo yo a inscribirme acá porque no tiene la necesidad, o sea, no en su interés diario o particular de su vida no está eso, no está en la rutina de su vida, pero sí tener que ir a sacar la cédula. Es una cuestión que vos no podés transitar tan siquiera por la calle para si no tenés cédula. Entonces va a ser mucho más, va a ser mucho más práctico o más, no es práctico, no es la palabra, pero que más factible de que vaya el ciudadano a renovar su cédula a que se vaya a inscribir al registro electoral. Entonces, eso nomás, aprovechar nomás esa situación o ese comportamiento humano que tiene la gente, porque es el comportamiento humano y uno tiene que legislar de acuerdo. Dicen que la costumbre se hace en leyes y la costumbre es que la gente vaya a renovar su cédula, que vaya a sacar su cédula por una cuestión que tiene que, como dije recién, aplicar día a día a su vida. Entonces, por ese motivo nomás es que pusimos, que acompañando acá la propuesta del diputado Ocampo, ¿verdad? De tratar de sacar o de aprovechar mejor nomás esta ley, ya que estamos todos de acuerdo, a que sea más funcional o más factible. Nada más que eso, presidente.
Muchas gracias, diputado. Voy a trasladar la consulta del proyectista. Tiene la palabra el diputado Sebastián H. Mendoza.
Gracias, presidente. Yo en realidad no encuentro mayores objeciones al planteamiento del colega Ocampo. Al contrario, va a tratar de el tema de si podemos ubicar una cuestión más para poner en la cédula. Acá mismo hemos dispuesto a poner el grupo sanguíneo, por ejemplo, ¿verdad? O sea, y fue un buen proyecto que aprobamos en 15 días y se puso el grupo sanguíneo. Si vamos a ir a esa pregunta, tenemos que plantear, ¿será que dentro de identificaciones hay un laboratorio de análisis clínico donde te hacen el grupo sanguíneo? Es más fácil contar cuál es la dirección de uno que su grupo sanguíneo. Entonces, yo creo que hay cuestiones que ayudan a la transparencia y a que podamos sacar entre todos este proyecto. Y quiero hacer dos planteamientos. Primero, aceptar, señor presidente, la propuesta de buena gana del diputado David Campos, que es un colega que ha trabajado en este proyecto y ha acercado también su visión y sus propuestas. Y en segundo lugar, solicitar, como ya un proyecto hartamente conocido, que se vayan leyendo por número nomás los artículos. Así avanzamos, señor presidente. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Para una aclaración, tiene la palabra el diputado Cándido Aguilera, otro de los proyectistas también.
Gracias, presidente. Muy honorable Cámara. Presidente, todo este inconveniente de las inscripciones se va a solucionar con, yo recuerdo, si mal no recuerdo, uno de los colegas había presentado un proyecto de ley que con la legislación comparada, vemos que casi todos los países de América Central, de todo nuestro hemisferio inclusive, se soluciona declarándolo obligatorio, en donde la mayoría, el voto, donde la mayoría, la primera vez es multa y la segunda vez inclusive es penal privativa de libertad en los diversos países. Pues yo no quiero irme al extremo, pero sí que se pueda poner que sea obligatorio el voto, porque dice la Constitución Nacional, es un deber y una obligación, pero la ley nunca registró como tal. Nunca se reglamentó por ley al respecto. Por eso, señor presidente, todo esto es inconveniente. Vamos a solucionar cuando sea por ley el voto obligatorio. ¿Por qué, presidente? Cuando tenga que transferir algún inmueble, inscribirse en el colegio, en la universidad, pagar esto, tributo, lo que fuese. Entonces, sí o sí tienen que estar inscritos, así como en otras cosas. Eso nada más quería aclarar, o sea, que quería tratar de abonar algo en el espíritu de consensuar todo, presidente. Gracias.
Se traslada al siguiente proyectista y después vamos a seguir la... Hay una moción de orden del diputado Nighting. No. Diputado Tuma.
Gracias, presidente. No es la contra por la contra. Justamente se analizó la posibilidad, esto que plantea el diputado Campo, que yo sé que lo hace con la mejor de las intenciones si es proyectista y trabajó en la ley. Pero la explicación es que la función de identificación es diferente a la recolección de datos. Y la costumbre no es sacarse la cédula, la costumbre son los traslados. La cédula se saca cada 5 años. Las votaciones, si bien generales son cada 5 años, existen también municipales. Entonces, existiría un inconveniente ahí si directamente nosotros comenzamos a ver el funcionamiento del traslado de las personas, que eso lo hacemos ya en una práctica. Entonces, es el distrito electoral el que justamente va a recabar toda esa información, porque si nosotros dejamos que identificaciones comience a trabajar en eso, el proyecto se va a trancar de vuelta, porque va a ser ampliar todo un sistema informático, modificar toda una institución, y disculpe que lo nombre, el diputado Hacha citó la incorporación a la cédula. Eso requirió $5 millones para cambiar todo ese donativo y esa implementación de equipos de la policía. Se analizó, se estudió con la gente del Tribunal Electoral. Si el departamento, y es cierto lo que refiere el diputado Ariel Oviedo, y disculpe que lo nombre, no está funcionando, lo que tenemos que hacer es cambiar las personas de ese departamento que no funcionan. Pero no porque el departamento no funcione, nosotros tenemos que derivar lo que en teoría tendría que funcionar a otra institución. Entonces, teniendo en cuenta lo que se discutió y el planteamiento del diputado Campos, y que ese planteamiento también le fue derivado en su momento al tribunal, a la gente que estaba estudiando esto del Tribunal Electoral, donde lo mismo explicaron por qué no se puede derivar esto, es que yo solicito mantener el articulado tal cual está. Y en cuanto a la moción del diputado Hacha de que se lea articulado por articulado, no tendría inconveniente, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Para una moción de orden tiene la palabra el diputado Luis Naiti. Tiene la palabra el diputado Aristides Rosa.
No, presidente. Yo creo que es una discusión muy sana escuchar este punto de vista. Pero me gustaría, presidente, que se mantenga la redacción de la justicia electoral. En todo caso, se haga una reglamentación de parte ya de la institución encargada para precisar más datos, que es lo que en este caso se plantea, presidente. Y sigamos la discusión. Propongo que se mantenga el texto.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro González.
Gracias, presidente. También para acompañar que se mantenga los articulados así como están, justamente yo he presentado el proyecto de la obligatoriedad del voto que está en la comisión de legislación, creo, y que ya prevé todo esto. Y, presidente, si tenemos en consideración, ¿verdad?, de que las cédulas de identidad duran 5 años, un ciudadano puede mudarse a veces en 5 años en 3 ciudades diferentes, ¿verdad? Y es responsabilidad del ciudadano hacer su traslado en la justicia electoral, porque el ciudadano va a saber que cuando cumple 18 años, automáticamente él ya está inscrito para votar. Y cuando se hacen los trabajos proselitistas, inclusive los operadores políticos van a identificar que esa persona que está en esa ciudad ya está en condiciones de votar. Y a través de eso se hacen los traslados en la justicia electoral. Entonces, presidente, yo propongo que se mantenga el artículo así como vino en la justicia electoral y que continuemos debatiendo los demás artículos.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Arque.
Muchas gracias, presidente. Sin el ánimo de polemizar ni mucho menos conflictuar la situación, porque el interés de cada uno de nosotros justamente es en tratar de adecuarnos a la incipiente democracia y tratar de dotar de los mejores elementos de tal forma que el tema electoral pueda ser solucionado. Pero no debemos de dejar escapar también, señor presidente, honorables miembros, de que a veces hacemos copia y hacemos una mala copia de lo que queremos corregir. Hay dos estamentos bien diferenciados acá, que uno es el sentido del proyectista en el querer hacer que la participación de todos los ciudadanos en edad cívica de votar puedan participar del acto eleccionario. El segundo punto es de tratar de suprimir o racionalizar o reorganizar los gastos que conlleva la justicia electoral. pero no tenemos que dejar en cuenta también de que la responsabilidad cívica corresponde a los ciudadanos. Cada ciudadano es responsable si quiere participar o no participar de las elecciones de su país. No podríamos nosotros solamente generar toda la responsabilidad a las instituciones, ni a la policía, a la justicia, y derivarle todas las responsabilidades que le corresponden a los ciudadanos. Y solamente para ampliar un poco y echar un poco más de discusión al tema, lo que correspondería en este articulado es lo siguiente, porque nosotros recientemente hemos aprobado un proyecto de ley donde que habilitamos a todos los ciudadanos paraguayos residentes en el exterior a votar, a participar de las elecciones. Esta Cámara aprobó ese proyecto de ley. En ese contexto, tendría que salir un padrón cívico donde que el ciudadano paraguayo esté donde esté, esté en New York de paso o residiendo, tenga la posibilidad de elegir a sus autoridades nacionales. Tenga la posibilidad de elegir a sus autoridades nacionales en un día eleccionario. Y aquellas personas interesadas en su distrito o en su departamento, en sus gobiernos departamentales, sí tengan el compromiso y la obligación de inscribirse en su colegio electoral y que puedan participar para la elección de sus autoridades departamentales. Y con esto, tratar de ir ampliando y corrigiendo un poco más para que un proyecto de ley realmente tenga consistencia y realmente tenga una aplicabilidad y un uso efectivo para la ciudadanía. Es, creo, lo que pretende el proyectista. Y con esto de que cada ciudadano tenga que ir generando su domicilio, todo lo único que hacemos es complicar, y estoy muy de acuerdo con el colega Cándido Aguilera, y disculpe que lo nombre, en el sentido de que de una vez por todo tendríamos que hacer el proyecto de ley donde que el voto sea obligatorio y que realmente maderemos culturalmente y cívicamente todos los ciudadanos paraguayos, señor presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado José López Chávez.
Muchas gracias, señor presidente. Honorable Cámara, me quiero hacer un poco eco de lo que estaba manifestando el colega Cándido Aguilera, perdón que lo mencione. Yo creo que es la parte principal, el sumum de esta ley, y que constituye prácticamente, digamos, el corazón del, digamos, en sentido común, ¿verdad? Que precisamente habla de la obligatoriedad del voto. Yo creo que sería en vano ir a identificar dónde está el individuo, inscribirle al individuo que va a votar, al elector, ponerle, digamos, todo en regla. Sin embargo, el elector es el que no se ve obligado a votar. Recordemos que la propia Constitución habla de que el sufragio es un derecho y es una obligación. Sin embargo, podemos ver también de que no existen penalidades para aquellas personas que no votan. Y en ese sentido, aquellas personas que no votan sin tener una causa justificada, precisamente hacen que se ponga en peligro el proceso democrático dentro de nuestro país. ¿Por qué? Porque precisamente con esa apatía que tiene la gente que no quiere votar, es que no se ejerce y no se le obliga a ejercer ese derecho que es precisamente el voto ciudadano, para cambiar precisamente, digamos, ¿verdad? Digamos, el gobierno o las autoridades departamentales en todo caso. Por otra parte, quiero decir de que hay dos enemigos grandes de la democracia, y yo creo que todos los colegas saben muy bien. Uno de los enemigos es la ignorancia. Aquel ignorante, diputado, se queda en la casa.
¿Puede referirse al artículo en cuestión y en estudio,
diputado? Muy bien. Gracias, presidente. Bueno, en realidad que solamente lo que quería es que se agregue un artículo más, señor presidente, en este caso. Y voy a dar, si me autoriza, el texto como debe ser, señor presidente. Señor presidente, una aclaración. Para agregar un articulado en este estadio, ¿se lo puede hacer o posterior a esto?
Al final, diputado.
Muchas gracias, señor presidente. Guardaré entonces para esa oportunidad.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Naitim.
Gracias, presidente. Honorable Cámara. En el mismo sentido que usted hizo, presidente, yo solicito a los colegas
remitirnos al punto de un tratamiento, porque estamos hablando de referéndum, de obligatoriedad de voto, y salimos del artículo 2 en este momento. Entonces, solicito con todo respeto a los colegas irnos a cada punto, si no, no vamos a poder avanzar. Y está bien claro, presidente, honorable Cámara, que se cerrarán los registros de la Policía Nacional, dice, sirviéndose como domicilio el que haya sido declarado por el afectado al tiempo de solicitar su última cédula de identidad. Ahora, si queremos decir qué es domicilio, es dirección, barrio, ciudad, etcétera. Me imagino que eso contempla el domicilio y eso es una cuestión administrativa de la Policía Nacional, no tenemos por qué hacer constar en la cédula ni nada por el estilo. Eso es una dirección, un direccionamiento que se le va a hacer a la policía en ese momento y punto. No necesitamos ni por qué discutir un tema que no hace al fondo de la ley. Entonces yo solicito mantener el artículo como está, presidente, y también le pido a la moción que ha hecho el diputado Sebastián Hacha que se proceda a leer in extenso cada artículo, porque es demasiado importante este tema para no opinar en cada artículo. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Para una moción de orden solicitó la palabra el diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Creo que ha quedado bastante claro la postura que están bajando los compañeros y solicito terminar con este artículo y seguir como había planteado el colega Hacha y el colega Nathan y avanzar con este tema. Gracias, presidente. Cierre debate, presidente.
Gracias, diputado. No hay problema para el cierre de debate, pero el diputado David Ocampo pide retirar su moción.
Sí, presidente. Yo nada más quería aportar que esto sea en un ambiente controlado. Bueno, si la opción de los colegas, hablé con varios colegas ahí, ha pedido de una mayoría, realmente no tengo problema. Voy a retirar y no hace falta ir a votación y vayamos directamente a la aprobación del artículo 2 tal cual está.
Muchas gracias, señor diputado. Consideración del artículo número 2. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente artículo.
Tercero, las personas que cumplan 18 años pero no tengan registrado domicilio en la dirección de identificaciones ingresarán al registro cívico permanente en forma condicional y serán incluidas de pleno derecho cuando se presenten ante los inscriptores designados por la dirección del registro electoral del distrito correspondiente a declarar su domicilio.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Cuarto, la justicia electoral publicará en su sitio web los nombres y demás datos indispensables de los inscritos cuyos domicilios no están registrados, de manera a facilitar que los mismos concurran a registrar sus respectivos domicilios ante los inscriptores designados por la dirección del registro electoral.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Quinto, la actualización del domicilio de las personas que ya se encuentran inscritas en el registro cívico permanente se realizará a través de una nueva inscripción presentada ante los inscriptores designados por la dirección del registro electoral del distrito correspondiente al nuevo domicilio.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Sexto, las personas que hayan cumplido 18 años ante la vigencia de la presente ley deberán solicitar su inclusión en el registro cívico permanente a través de una solicitud de inscripción tramitada ante los inscriptores designados por la dirección del registro electoral para el distrito correspondiente al domicilio del solicitante.
Consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Séptimo, la Policía Nacional y la Dirección del Registro Civil de las Personas deberán prestar a las autoridades y funcionarios de la Justicia Electoral toda la colaboración que les fuera requerida para desarrollar la tarea dispuesta por la presente ley. Inmediatamente deberán comunicar a la Dirección del Registro Electoral cualquier modificación realizada en el documento de identidad o el fallecimiento del inscriptor.
A consideración, tiene la palabra el diputado Luis Naitim.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, yo quisiera solicitar la incorporación a ese artículo del Ministerio de Educación que tiene justamente el manejo de los estudiantes que están en los diferentes centros educativos y ahí podemos saber dónde está viviendo y residiendo. O sea que sería importante acceder a los archivos del Ministerio de Educación y lo que dijeron también el Ministerio de Salud por el tema de las defunciones. Entonces, incluirle también para obtener información de la Policía Nacional, Dirección de Registro Civil, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Gracias, presidente.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el doctor José Chamorro.
Nada más, presidente, para agregar un artículo donde diga de que cada 6 meses el Tribunal Electoral decretará un día de censo nacional electoral en el país, presidente, para que se declare feriado ese día y se pueda censarle a todos, señor presidente. para que realmente se haga un trabajo serio y responsable. Si hay censos cada 6 meses, presidente, en todo el país sabremos en dónde mismo vive cada gente, presidente, nada más.
En su momento será considerado su moción, diputado. A consideración el artículo 7 con el agregado de educación y salud. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Octavo, los recursos necesarios para la inscripción dispuesta por la presente ley provendrán de las partidas originalmente previstas en el presupuesto general de la Nación para la justicia electoral, policía nacional y registro civil de las personas en los rubros correspondientes a las inscripciones encomendadas al registro cívico permanente.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente artículo.
Noveno, el Tribunal Superior de Justicia Electoral será el encargado de su reglamentación. La presente ley entrará en vigencia a los 30 días de su promulgación, quedando derogadas todas las disposiciones electorales que se lo pongan.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. Tiene la palabra el diputado José López Chávez para un nuevo artículo.
Sí, señor. Gracias, presidente. Justamente para hacer un agregado, señor presidente, un articulado que dice así: todos los electores habilitados para ello deben concurrir obligatoriamente a sufragar. Punto. Aquellos que no sufragaren sin causa debidamente justificada no podrán realizar trámites y documentaciones públicas o privadas o serán pasibles de multa de 100 jornales mínimos. Recordemos que aquellas personas que no han votado, no es que se le va a dar la muerte civil, sino que prácticamente, si es que no han votado, no van a hacer los trámites administrativos, digamos, documentaciones o lo que fuese, o si no, paga nada más que la multa de 100 jornales y evidentemente que en otra oportunidad sí va a ir a votar. Porque se está mal acostumbrando nuestra gente, señor presidente, y tenemos que darnos cuenta de que la gran mayoría vende su cédula y otros no quieren ir a votar, y en ese sentido es precautelar lo que es prácticamente la democracia y obligar a los ciudadanos a cumplir la figura constitucional, señor presidente. Es mi posición a fin de que se integre este articulado, señor presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Oscar Tuma, proyectista.
Gracias, presidente. Para oponerme a la moción, porque nosotros no estamos haciendo modificación del Código Electoral y la obligación del voto ya está dentro de la ley electoral. Tendríamos que estar modificando, no recuerdo si el artículo 53 o 57, donde ya habla de la obligación del ciudadano de votar y hasta establecen las multas, que creo que son 2 jornales. Justamente existe un proyecto de ley de los delitos y de las faltas que he presentado, que se está estudiando, donde existen posiciones de sancionar administrativamente a los que no votan o de aumentar esa multa. Entonces creo que lo que nosotros hemos aprobado es una ley especial y no estamos haciendo modificaciones del articulado del Código Electoral, por eso no creo que sea esta la ley donde deba de costar esa modificación planteada, y no discuto el fondo de la misma, sino la forma nada más. Gracias, presidente.
A usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Luis Neitin.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, para oponerme a que se introduzca ese artículo y estudiemos el tema en el estadio pertinente, nos había ilustrado el colega Pedro González que ya había presentado el proyecto y que se trató también en la plenaria, estuvo en el orden del día de la plenaria en algún momento. Entonces, aprobar así como está, presidente, y me opongo a la introducción de ese artículo. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro González.
Gracias, presidente. Para acompañar que se apruebe así como está, ya que existe un proyecto que habla sobre todo esos articulados que mencionó el diputado José López Chávez. Entonces, eso se va a tratar en su momento y que se mantenga así como está, presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Siguiente, tiene la palabra el diputado Justo Cárdenas.
Gracias, presidente. En el mismo sentido, presidente, simplemente para hacer hincapié sobre la importancia que tendría una ley que obligue el voto, señor presidente. Yo tuve la oportunidad de visitar varios países donde el voto es obligatorio y además está penalizado. Y existe una concurrencia o una participación del 97 al 99%. Eso es muy importante y con ese paso yo creo que no solamente vamos a socializar, entre comillas, la democracia, sino vamos a avanzar puntualmente sobre un tema fundamental, señor presidente, que es en la construcción de ciudadanía. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. Tiene la palabra el diputado José López Chávez.
Gracias, presidente, y atento a las consideraciones puestas por los colegas, yo quiero retirar mi moción con el compromiso de que se haga esta ley y que salga esta ley, porque evidentemente es muy importante obligarle al ciudadano a ejercer el derecho del voto, porque muchas veces la ciudadanía se queja de los malos gobiernos, pero no nos vamos a votar. Entonces, evidentemente, tenemos que obligar lastimosamente, pero tenemos que hacerlo a fin de que se consolide la democracia en nuestro país. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado José Chamorro.
Señor presidente, yo también retiro la moción anterior y dejo a cargo del proyectista si conviene o no conviene, presidente, la moción mía, presidente, nada más.
Gracias, diputado. Siguiente artículo de forma, queda aprobado, se remite al Senado. Siguiente punto del orden del día.